Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Mientras tú hacías este boletín informativo, mientras nos actualizabas la información, pues también yo me entero de cosas que van pasando entre nuestra audiencia. Ahora mismo, por ejemplo, Javier Arnelas Rainero es un ponedor que sale al trabajo. Él trabaja en una fábrica de jamones y nos manda un abrazo a toda la comunidad, a toda la gente que está escuchando y haciendo el programa desde Olías del Rey, en Toledo. Así que, Javier, que tengas una jornada perfecta. En este programa de radio que no tocamos la política, nos acercamos a la realidad de la vida y que muchas veces son historias humanas las que nos ponen los pies en la tierra. Y es este momento donde me encanta compartir contigo historias bonitas. Mira, resulta que en España seguimos demostrando la solidaridad que hay con el pueblo ucraniano. No pasa ni un solo día en el que conozcamos una nueva iniciativa o proyecto para intentar ayudar en la medida de lo posible a todas estas personas que se han visto pues obligadas a abandonar su país. Y en esta ocasión, nuestros protagonistas son 19 trabajadores bancarios que han dejado por unos días sus escritorios y sus ordenadores pues para recorrer Europa. Entre todos alquilaron un autobús, tres furgonetas y hace unos días salieron hacia Ucrania con 2 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, materiales sanitarios y mucha ropa de abrigo. Félix es uno de los voluntarios que ha realizado este viaje y ha contado aquí en COPE que el lunes realizaron la primera parada. Fue en una localidad polaca a 500 kilómetros de la frontera donde se clasifica toda la ayuda que llega.
Allí tienen un almacén que era una antigua estación de tren, es muy, muy grande, pues lo tienen muy bien organizado. En un primer almacén recepcionan todo el material que les llega y lo clasifican. Y luego en otro almacén paralelo lo han organizado lo que ellos llaman el shopping mall.
Y una vez repartida la ayuda, el siguiente paso ha sido recoger a las familias que iban a traer a España. Ellos no querían venirse de vacío y se han organizado con distintas ONG, bueno, pues para asociaciones también, para identificar a las personas que querían viajar a nuestro país.
Estaba organizado en un centro comercial que lo han habilitado para acoger a todas estas personas, que las tiendas las han preparado con camas y camastros para que duerman allí, mientras se preparan, ya te digo, estos listados y se organizan los diferentes viajes. Hay asociaciones de todos los países. Y entonces, los refugiados acuden a las asociaciones en función del país donde quieren viajar.
Pues estos trabajadores de Banca March ya están en el camino de regreso. Con ellos están viajando 41 refugiados ucranianos, entre los que hay niños, adolescentes, también mujeres e incluso 2 ancianas muy mayores que van en silla de ruedas. Bueno, pues Félix reconoce que está muy cansado, pero también muy emocionado. Y la experiencia dice que le ha cambiado la vida.
Es un viaje que impacta, es un viaje que te cambia mucho la visión. Hay muchísima gente que no nos tenemos que olvidar que hasta hace 2 días estaban en sus trabajos con sus familias. Entonces, la verdad es que te emocionas cuando ves que las personas están allí, han tenido que salir de sus ciudades. Hay mucha gente, hay muchísima gente y siguen llegando, ¿no? Siguen llegando entonces.
La verdad que después de lo que han visto, Félix afirma que no van a parar su ayuda aquí y ya están hablando de organizar otro viaje muy pronto. Te aseguro, ponedor, que no puedo estar más orgulloso de mi país.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE, a menos 10 le damos la del pulpo y en este jueves 24 de marzo de 2022 que te estamos preguntando pues en qué momento conociste el mar, si sabes nadar, si tienes alguna vinculación con este medio, pues todo está basado en el que hoy estamos hablando de una de las mayores colecciones de cámaras subacuáticas que existen. La tiene un español, se llama Andrés, es médico de profesión, pero para el que desde que tenía 4 años... pues su pasión lo ha relacionado siempre con el mundo marino. Bueno, pues que sepas que actualmente tiene en casa 2.000 cámaras subacuáticas entre analógicas y digitales.
Bueno, yo creo que ya es como un reflejo. En definitiva, salimos del útero materno donde estamos ya nadando. Por lo tanto, era continuar la historia que ya llevábamos desde, desde la época prenatal.
Bueno, pues fíjate, entre esas cámaras que Andrés posee, hay varias que se han usado en el cine, en películas como Tiburón, en varias películas de James Bond e incluso en 20.000 leguas de viaje submarino. Es espectacular y también nos recordó que incluso en Titanic. Pero ¿todo esto cómo es?
Hace años conocí a una persona extraordinaria, un francés, Christian Petron, que este hombre fue el primero que instaló un sistema de iluminación para tomar imágenes del Titanic y construyó cuatro cámaras. De estas cuatro cámaras que utilizó para hacer todo un muestreo fotográfico, hacer un mosaico para un libro y para documentales de la cadena Discovery Channel, cuando volvió tuvo tanto éxito que James Cameron se lo fue a buscar y le quiso comprar las cuatro, pero él dijo, no, una me la guardo. Y con estas cámaras James Cameron rodó las imágenes del principio de Titanic.
Bueno, pues son piezas únicas, como ves, que él mismo está guardando en su casa. En fin, todo eso te lo contábamos a las 4 y cuarto de la mañana, pero ahora, hasta las 6, tenemos un montón de cosas que contarte aquí en directo, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Estamos a jueves 24 de marzo de 2022. Mi abrazo a los transportistas, mi abrazo a los taxistas, mi abrazo a los vigilantes de seguridad y a toda la gente, a toda la comunidad que sale ahora mismo a poner en las calles a nuestro país. San Latino, San Timolo y Santa Berta. Y no te vayas muy lejos porque en esta segunda hora de programa te vamos a dar los mejores consejos para que tengas en tu propia casa tu propio huerto urbano, que te puede venir francamente bien, sobre todo para que cultives tus propias hortalizas, también alguna que otra verdura, también frutas. Te lo aseguro que no vas a encontrar productos más naturales que los que elaboras tú mismo. Estará con nosotros Poniendo las Calles Pablo Gómez, de Planeta Huerto, que nos va a guiar en esta aventura agrícola, que seguro que a Beatriz Calderón le va a sorprender. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hombre, es que sembrar tus propias cositas en una terraza, en un trocito de la cocina, o por qué no, en una ventana que sea amplia.
Un poquito de hierbabuena, hombre, aunque sea. Es que, bueno, tener tu propio huerto urbano. Pues hoy vamos a saber cómo tenerlo y cómo mantenerlo. Pero también tenemos más cosas, Pulpo. Tú sabes que los jueves son jueves de cine y son jueves de risas.
Correcto.
Porque tenemos al grupo Risa que nos va a acompañar esta madrugada y vienen con ellos nada más y nada menos que Julio Iglesias y Pablo Echenique.
Bueno.
En fin, nos van a hablar en esta ocasión de la subida de precios. A ver qué nos cuentan.
Bueno, nos contarán cosas para echarnos unas risas, que sea su misión, y lo hacen francamente bien. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Jorge Richter, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y el tiempo qué? ¿Cómo viene la situación?
Pues vamos a seguir en este día de jueves con lluvias, sobre todo, principalmente las más fuertes van a estar en la zona este de Andalucía, en Huelva, Sevilla y Cádiz, y más al norte en la provincia de Zaragoza. Pero vamos, prácticamente, salvo el norte que se va a librar de estas lluvias, toda la península va a estar pasada por agua, ¿eh? Y las temperaturas son prácticamente iguales en toda España. En el Cantábrico, en Canarias y en la zona de Murcia, además de Alicante y Valencia, van a rondar los 18 y los 20 grados, pero en el resto de la península van a estar entre los 13 y los 16 grados. O sea que viene un jueves con temperaturas suaves, moderadas, pero con lluvias durante todo el día.
Genial, Jorge, muchas gracias. Hay que recordar que hay un montón de ponedores que nos van dejando notas de voz en nuestro WhatsApp, cosa que nos gusta ahí mucho. Y claro, ayer tocábamos el mundo de los transportistas en profundidad, desde el corazón y el sentimiento. Eso también provocó que, al margen de los casi 1000 mensajes que recibimos en facebook.com/poniendolascalles, los ponedores mandarán muchísimos mensajes de voz a través de nuestro WhatsApp. Vamos a escuchar alguno de ellos.
Hola, equipo y ponedores. Soy Inés de Asturias. Bueno, no sé si este mensaje saldrá en esta noche. Era para apoyar sobre el comentario que habéis dicho de los camioneros. Uh-huh. Bueno, para todos, camioneros, ganadería, todo. Aquí en Asturias está todo paralizado. Un abrazo para todos y que encomendándonos al Señor.
Hola, Pulpo, soy Ángeles Merino. Con los transportistas a muerte, aunque tengamos que estar un mes comiendo sardinas en aceite y pan frito, hay que ayudar a esta gente porque mantienen un país. Un saludo, gracias.
Hola,
gracias,
Pulpito, Ángeles. El tío Nacho de Río Lobos, Cáceres. Oye, hola, quiero enviar un fuerte abrazo a todos los compañeros que están secundando el paro en defensa del transporte de mercancías por carretera. Y al fin y al cabo, todos los sectores en general, porque si paramos nosotros, para todo el mundo.
Exacto.
Ninguno de los sectores es nadie si el otro no está activo. ¡Ale! ¡Que tengáis buen día! ¡Soy ponedor!
Gracias, Nacho. Buenos días, Pulpo, Bea, equipo. Mandar un abrazo a todos, transportistas. Seguimos a por ello. Un abrazo.
Buenos días, Pulpo, Bea, Jorge. Simplemente comentaros, voy por la Nacional 630 poniendo las calles y no me he encontrado ni un solo camión. Cuando normalmente a estas horas, madre mía, el tráfico que hay ya. Un saludo y soy ponedora.
Perfecto mensaje. Muchísimas gracias por esos mensajes y unos cuantos más que hemos tenido que dejar metidos en la nevera. Porque es que no tenemos tiempo para más, pero que nuestro WhatsApp está activo siempre. Es el 662-942-605. Mensaje que nos dejes hoy será el mensaje que ya escuchemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Y ten en cuenta una cosa. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es que es un no parar de recibir mensajes, EBA. O sea, cuéntanos qué están diciendo los ponedores.
Bueno, pues Andrés, que dice que la primera vez que vio el mar se mareó con las olas. Dice, me defiendo muy bien en el ámbito marítimo. Aprendí en una alberca de mi pueblo con 2/4 de agua.
Ole, qué bonito. Y ahora Nino Bravo.
Te estoy queriendo. No me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clave.
Qué canción tan bonita, qué canción emociona a tanta gente a esta hora, justo antes de Carlos Herrera e incluso a José Antonio Pérez, que está en Tenerife disfrutando de la radio en directo. Fíjate que allí en Tenerife ahora mismo son las 4:17 y él está ahora mismo escuchándonos y sintiendo la radio en este día en el que estamos hablando precisamente del día en el que hemos visto el mar por primera vez. ¿Qué se siente? Si sabemos nadar, ¿cuándo aprendimos a nadar? Hay un montonazo de mensajes que ni siquiera da tiempo a leer todos.
Inmaculada cuenta que es de un pueblo de Salamanca y que a los 8 años más o menos le llevaron unos tíos a La Coruña y nada más llegar, cuenta, me enseñan la playa. De la mano de mi tío entro en el agua, toda emocionada, pero de repente salgo corriendo porque la arena se envolvía con la ola y creí que me arrastraba. Dice, ahora ya con muchos años disfruto del agua del mar, nado en él, y lo que no hago es sentarme en la playa, que es algo que no le gusta. Silvi González cuenta que ella el agua ni verla, que solo para ducharse. Nos ha escrito desde Avilés. Antonio Romero, Torrenueva, Granada. Esa fue la primera vez que vi la playa y ya tenía una edad, nos cuenta Antonio. Claro. Claro. O Rogelio, que dice, pues la conocí en el verano del 81, escuchando el último tren a Londres en un radiograbador Toshiba, doble altavoz. Bueno. Mira el recuerdo,
Ya estoy en London, qué buena.
Zap Tobar dice, a mí me enseñó un profesor de natación de pequeño y ahora yo le enseño a mi pareja. Lo malo es que no puedo meterme en el mar ni en la piscina desde hace tiempo por un brote de dermatitis atópica.
Vaya por Dios, vaya por Dios.
Qué pena.
Bueno, hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a recordar, Jorge, si te parece, tú eres el responsable del juego del podcast. Hay un montón de gente que tiene la opción de llevarse un regalo y de llevarse un premio si hace correctamente lo que tiene que hacer en torno a nuestro juego del podcast.
Claro que sí, Pulpo, yo te explico. Mira, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, en las horas completas que hay todos los días colgadas en cope.es, en Poniendo las Calles, ahí en la pestañita de horas completas, justo debajo de la foto del pulpo. Ahí lo encuentras. Lo que tienes que hacer es escucharte todas esas horas y encontrar dónde está están esas palabras. Cuando las tengas, lo que haces, las apuntas por orden y nos mandas una nota de voz al 662-942-605, diciéndonosla por orden. La temática de esta semana, como tenemos los Oscar el próximo domingo por la noche, pues vamos con películas que han ganado alguna vez un Oscar a Mejor Película.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores, donde leemos los mensajes de la gente que está currando desde hace bastante tiempo y que nos lo comunican a través de facebook.com/poniendolascalles, con la palabra ronda por delante, tu nombre en grande y sobre todo contándonos cuál es tu actividad profesional entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Hay un montón de gente que está levantando España y aquí los currantes son muy queridos en este programa de radio. Pero bueno, está comenzando la primavera, está saliendo el sol, esperamos, y el campo se pinta de verde, de flores, de frutas de colores. La imagen hay que decir que es muy bonita, ¿verdad que sí? Y además, si eres aficionado a plantar o tienes un pequeño huerto, pues sabrás que abril es el mes perfecto para cultivar todos aquellos alimentos que se quieran recolectar durante los meses de verano. Así que sí, es la época de mirar al campo. Y la verdad es que tener un pequeño huerto en casa tiene muchas ventajas. No vas a encontrar un producto más natural y sano que el que creas tú mismo. Y aunque también hay que saber cuidarlo y mantenerlo, que eso es lo más complicado de todo, hoy hemos acudido a un profesional aquí en Poniendo las Calles. Estamos decididos a aprender con un experto en el tema. Es una persona que nos va a dar los mejores consejos para tener nuestro propio huerto urbano y de esa manera pues mejorar un poco nuestra alimentación con productos sacados directamente de la tierra. Se llama Pablo Gómez, es gestor de catálogo de Planeta Huerto y Pablo está madrugando y levantando España con nosotros. Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, qué ilusión y que hayas accedido a madrugar y a compartir tu sabiduría en este campo, sobre todo porque yo creo que es muy interesante que los ponedores sepan que estas cosas tienen muchos beneficios.
Muchísimos, muchísimos, Pulpo. Es una manera además de conectar con la naturaleza en el ajetreo, en el estrés que tenemos diario. Es una forma de evadirse, además de ser sostenibles y de producir nuestros propios alimentos o plantas aromáticas.
¿Qué es exactamente un huerto urbano? Porque mucha gente está diciendo, ay, eso me suena muy bien, pero a lo mejor tiene más condicionantes de lo que nos podemos imaginar.
Pues sí, Pulpo, mira, según la FAO, el huerto urbano es una de las formas de lo que sería llamada la agricultura urbana. Uh-huh. Y esta agricultura urbana es la denominación a la producción de alimentos dentro de los confines de las ciudades, en patios, terrazas, huertos comunitarios o huertas frutales, así como en espacios públicos aprovechados para ello. En definitiva, una garantía de alimentar a la propia población con los medios naturales que nos da el espacio de nuestra ciudad.
Qué interesante, o sea que un huerto urbano en tu propia casa, en tu propia terraza, con unas ciertas medidas, oye, pues lo mismo te puedes plantar unas zanahorias, unas hortalizas o unos vegetales y puedes durante un tiempo pues estar comiendo de ello.
Efectivamente, al final es tener unos pequeños parámetros que casi uh-huh. todos disfrutamos, como es tener algo de luz, algún tipo de recipiente donde podamos plantar un poquito de sustrato, sobre todo de origen orgánico, uh-huh. y disponer de un poquito de riego. Con uh-huh. un poquito de mimo y cuidado podemos tener esos cultivos, plantas aromáticas, de todo tipo.
Uh-huh. Oye, hay una ponedora, una oyente del programa que se llama Marisol, que está en Cuenca, y me está diciendo, Pulpo, por favor, pregúntale cómo podemos plantar un huerto en casa si tenemos poco espacio. Este es mi caso, yo tengo una terraza muy pequeñita, pero lo que estáis hablando me está conquistando mucho.
Pues mira, ideal, ideal, ideal siempre es poder tener un espacio mínimo, pero es que ahora ya nos podemos adaptar hasta incluso a las cocinas. Ya tenemos incluso packs para cultivar en la cocina las pequeñas aromáticas como menta, hierbabuena, tomillo y en recipientes muy pequeñitos. Incluso si disponemos de la típica cajonera de frutas que sí. antiguamente encontrábamos en las fruterías y ahora también, pues podemos ponerle un poquito de fieltro y tener un poquito de sustrato y podemos ahí cultivar pues prácticamente lo que queramos, lechugas, pepinos, rábanos, zanahorias.
Fíjate, Pablo, ¿qué años tienes, por favor?
Pues yo tengo 43 años.
Con 43 años tú has estudiado la EGB, como yo.
Efectivamente.
Y te acordarás perfectamente que entre algodones nos jugábamos, o bueno, nos enseñaban a que sembrando dos judías, de ahí salía una planta. Y si eso se cultivaba y se seguía cuidando, de ahí podías comer. Es que esto es magia, y esto es muy bonito que lo recordemos, porque de ahí brota todo.
Efectivamente, Pulpo. Y además, una de las cosas bonitas, como dices, es que lo podemos hacer en casa y además con los niños. Fomentar el tener un huerto urbano en casa también es hacer que los niños entren en la cultura de la educación, de la sostenibilidad y de la ecología.
Qué bueno.
Entonces, enseñarle todo eso es una manera de acercarles a la naturaleza y del amor por los animales, la sostenibilidad, la ecología, que tanto necesitamos en nuestro día a día.
Oye, ¿y qué es lo que tengo que mirar antes de decidir dónde poner el huerto? Lo digo porque hay mucha gente, ya te lo puedo asegurar, que estará tomando nota de todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo a las Calles.
Muy bien, pues lo principal es tener esa iluminación que nos suele dar una orientación sur-sureste. Pero bueno, pensando en que lo podemos hacer en cualquier tipo de balcón o terraza, siempre tenemos que tener un mínimo de unas horitas de sol, sobre todo para que cualquier tipo de planta o de semilla o de plantón pueda crecer y hacer la fotosíntesis correctamente. Con lo cual, simplemente con tener un espacio un poquito abierto, con un poquito de luz y darle ese riego que nos va a requerir diferentes tipos de plantaciones, vamos a poder tener un cultivo de lo que queramos. Además, podemos cultivar directamente desde la semilla, o si ya queremos que tengamos menos tiempo para poder disfrutar de nuestro cultivo, hay plantones que ya vienen con la plántula crecida y en menos tiempo vamos a poder disfrutar de alimentos en nuestra casa.
Qué interesante. Pablo, ¿y en qué tipo de recipientes, por ejemplo, yo puedo poner mi huerto? Porque me imagino que no valdrán todos, valdrán la mayoría, pero todos no.
Pues fíjate que prácticamente todo aquel espacio que podamos reutilizar, que ahora además es muy necesario, incluso botellas de 5 litros que podemos abrir por la mitad, joder, podemos llenar de sustrato y podemos plantar cualquier tipo de semilla. Ahora está muy, 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 muy de moda poder plantar aromáticas en nuestros balcones, como la menta, la hierbabuena, que además nos dan mucho aroma a toda la zona de nuestro terraza o balcón.
Pero son muy invasivas, que yo tengo en mi terraza, tengo menta y no veas cómo me ha invadido todo, toda la jardinera, que también tengo una higuera. Es que al final tengo una higuera, tengo el albahaca y tengo menta, y me ha invadido todo porque tengo otra zona de orégano, y es que al final la menta me lo ha comido todo.
Argo, tendrás buen aroma, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, claro, es que si no, orégano, también tengo orégano. Imagínate, pero es que me estoy quedando sin todo, porque me estoy quedando con lo que más, con la menta. ¿Por qué invade tanto? Tiene esas raíces tan blancas, tan largas, que llegan a cualquier sitio.
Sí, además es una aromática muy potente.
Sí.
Es verdad que aquí en nuestra zona lo más interesante y lo que nos va a crecer con muy poquito de cuidado son plantas como el romero, como el tomillo, muy de nuestro monte,
sí,
y que vas a poder utilizar en cualquier tipo de aliño, para cocidos, para sopas, para arroces. Muy interesante.
Qué bueno. Eres cocinillas también, ¿eh?
Un poquito, hay que ponerse en todo.
Di que sí. Oye, Pablo, dános algún consejo para que nuestro huerto, una vez ya lo tengamos en marcha, pues que crezca sano, fuerte y se mantenga en el tiempo, porque muchas veces lo hacemos con muchísima ilusión, le estamos mimando y cuidando los primeros 10 días y ya luego lo olvidamos.
Para mí es muy importante el sustrato que utilicemos.
¿Vale?
Siempre que utilicemos un sustrato orgánico, como por ejemplo el humus de lombriz, que es muy rico en nutrientes y muy orgánico, muy, muy, digamos que la lombriz come todos los nutrientes y luego a través de sus heces enriquece ese sustrato. Utilizando este sustrato junto con un poquito de fibra de coco, que es algo que le va a dar consistencia y va a conseguir retener el agua, vamos a tener un sustrato que nos va a dar los perfectos nutrientes para que crezca cualquier tipo de planta. Luego le ayudamos con un poquito de un fertilizante orgánico para huerta o para jardín, líquido si queremos que sea más rápido y efectivo, o sólido para que vaya poquito a poquito deshaciéndose en el sustrato, y vamos a tener tomates, lechugas, lo que queramos, en perfecto estado y para llevar a la mesa directamente.
Qué bueno, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando con un experto en, bueno, pues en huertos urbanos, con Pablo, que está aquí madrugando como tú y como yo. Y además, en la primavera que ha comenzado hace muy poquito, estamos en la temporada perfecta, si no me equivoco, que me puedo estar equivocando, pero tú me puedes corregir sin ningún problema. Creo que estamos en el tiempo perfecto para plantar según qué alimentos.
Eso es. Ahora mismo, los más sencillos y que pueden enseguida ver el crecimiento y ponerlos en la mesa son lechugas, todas las aromáticas variadas como cebollino, albahaca, perejil, y podemos incluso ir plantando ya tomateras para que nos den esos tomates hermosos, berenjenas, pimientos, prácticamente de todo, porque la primavera es la estación perfecta para cualquier tipo de planta.
En cuanto a las herramientas que vamos a necesitar para cuidar el huerto, ¿tenemos que preparar la cartera o no?
Nada, absolutamente nada. Además, como es una acción que podemos hacer con los nanos de la casa, con una simple palita o incluso muchos utilizan una cuchara de casa para poder remover un poquito la tierra, una regadera, que incluso podemos utilizar una botella reutilizada. No tenemos ningún utensilio más complicado ni caro que necesitar para poder cultivar nuestras plantas y hortalizas.
Pablo, si yo un día entro a tu casa, pero no con intención de ocuparla, ¿vale? Sino de husmear, de olisquear, de ver qué es lo que tienes tú por ahí plantado, ¿qué me encontraría?
Pues mira, te encontraría sobre todo plantas aromáticas, como yo creo que ya os habéis podido dar cuenta de que soy un amante de ellas, sí. Y sobre todo tengo algo que me encanta, que son los bonsáis, y que con un cuidado un poquito más exhaustivo que plantar un huerto en casa, puedes tener un trocito de arte convertido en árbol y que te da un esplendor en casa fantástico.
Fíjate, me has dado donde más me duele. A mí nos regalaron cuando me casé en el 2018, nos regalaron un bonsai y al final es que me da miedo cortarle nada. Es como cuando uno se corta las uñas, que tiene que ir con mucho cuidado, pero cuando uno se pone a cortar un bonsai me da tanta pena que al final ya de bonsai no tiene nada y ya parece un chopo. Yo no sé cómo puedo esto reubicarlo para que se vuelva a convertir en bonsai. ¿Quién me puede arreglar un poco el entuerto?
Te voy a contar un secreto. Una de las mejores opciones que he podido darle a un bonsai, que era un olivo, era trasplantarlo a una maceta más grande y dejarlo crecer un poquito. Ahora tengo un mini olivo, que no es un bonsai, pero que ya ha cogido un tamaño que parece algo diferente al bonsai, entonces le das mucha vida. La verdadera riqueza del bonsai es que aparte de darle la forma que quieras, puedes tenerlo en cualquier sitio de la casa. Es fantástico.
Es verdad. Oye, Pablo, no te conocía. Ha sido un placer, además, que te encargues de, bueno, pues de llevar a cabo el gestor de catálogo de Planeta Huerto. Es algo que nos ayuda a toda la sociedad, que has accedido a madrugar, a poner las calles con nosotros. Oye, pues ole tú a rojo. Y te quiero mandar un abrazo sincero y espero que hayas estado cómodo poniendo las calles esta madrugada con nosotros.
Pulpo, es un placer. Desde Planeta Huerto estamos todos emocionados por poder participar en tu programa. Y como siempre decimos, y a todos los oyentes, cultiva tu vida, que es cultivar una parte de cada uno.
Qué bonito. Muchísimas gracias, Pablo. Nosotros seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. cuatro treinta y dos de la mañana en las Islas Canarias. Haz un agudo. Gracias por seguirnos, Ricardo Medina, Fernando Pérez Tortosa y Wilfredo José Crespo. Bienvenidos a nuestro Facebook. Buenos días, España. Viva España. Enseguida, Herrera en COPE.
Tus ojos de perdida me vuelven a cazar.
Pues hoy estamos conociendo a la gente de que nos está escuchando, los ponedores de calles, cuando vieron el mar por primera vez. Dice Ana Puyol: Izola, Pulpo, la Bea. No lo recuerdo exactamente cuando vi el mar por primera vez, pero aprendí a nadar dando clases cuando iba al colegio. Me encanta el mar y me encanta nadar. Cada uno aquí con su historia, ¿eh?
Sí, Carlos Cuadrado, por ejemplo, que está en Villa Herreros, en Palencia, en una estación de servicio de BP, y nos cuenta que él es de secano. Dice: ni sé ni he aprendido. A mí me da miedo. Creo que me tiraron muy pronto a la piscina y le cogí como tirria. Soy ponedor, cumplo 50 en breve, Pulpo. Rafael Hoyo, que dice que él aprendió a nadar con 8 años en el río Guadalquivir, nada más y nada menos. Dice: y el mar lo vi por primera vez con 18 años. Me quedé asombrado cuando vi tanta agua. Desde entonces voy todos los años a la playa y tengo ya 72. Y Ariadne Herrera, que cuenta: vamos a ver, Pulpo, yo soy canario, el problema sería no ver el mar. Claro,
claro, es verdad, tienes mar por todos los sitios. Oye, hay un montón de comentarios en torno a lo que nos contaba antes Manuel, que nos llamaba desde Sevilla, que iba a asistir al parto de una yegua, y ha impresionado a muchísima audiencia. Y fíjate lo que nos cuenta Ernesto Pérez, al cual le mando un abrazo bien fuerte, y dice: Pulpo, sobre la yegua, lo que hemos escuchado antes, ese instinto de succión mamaria también existe en nosotros desde que somos paridos, o incluso desde antes. Es propio de los mamíferos, naturalmente.
De los mamíferos todos.
Claro, qué cosa tan impresionante esto de los instintos innatos. Pues así es la vida, y eso nos ha sorprendido muchísimo, Ernesto. Yo creo que lo que nos ha sucedido hoy en directo a las 5 menos cuarto de la mañana ha sido una cosa maravillosa. Cuando preguntamos una y mil veces qué haces tú mientras los demás duermen, un ponedor nos ha contado en directo, Manuel, que iba a asistir al parto de una yegua. O sea, nos lo ha contado muy bien, además, ¿eh?
Sí, era una anécdota muy bonita, y a ver si nos informa mañana si ha encontrado al final a las yeguas, porque estaban escondidas, y si ya tienen a los potrillos.
Pues seguro que sí. Jorge se ha quedado con el teléfono de este hombre y mañana le llamaremos para que nos cuente cómo ha ido todo. Ahora son las 5:36, las 4:36 en Canarias, pero que sepas que desde muy pronto ya la gente está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Uno de ellos, uno de los currantes, es Álvaro. Álvaro Rodríguez Patiños. Dice que es de Collado Villalba y que desde hace 3 años su vida ha cambiado radicalmente con la amputación de una pierna. Y estoy luchando contra un cáncer que me tiene sonámbulo. Y ustedes, los ponedores, sois mi compañía. Así que venga, arriba, soy uruguayo, viviendo aquí en España desde hace más de 20 años. ¡Viva España!, dice.
También tenemos a Cristóbal, él es un ponedor, conductor de la MT, que le encanta escuchar el programa, Pulpo.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Hola. Ya, saliendo para el trabajo, aquí una limpiadora. Buenos días, y poniendo las calles.
Un abrazo al sector de la limpieza, ella y a tantas mujeres y tantos hombres que ahora mismo están limpiando un montón de sitios. Piluchi García dice: Pulpo, yo ahora mismo estoy esperando que amanezca porque estoy desvelada y pensando además cómo puedo llevar ayuda a una asociación en Móstoles, porque tengo muchas cosas y no tengo coche. Os oigo casi todas las noches, pero desde que empezó la invasión no tengo sosiego. Tengo mis consuegros en Lid y no puedo digerir que no podamos parar a este monstruo. Hay que entender a Piluchi, ¿eh? Hay que entenderla por lo que nos acaba de contar.
Es desesperante. Bueno, Francisco Toscano también nos escucha. Él se encuentra en Punta Umbría, en Huelva, y está recogiendo basura.
¡Ole!
¡Hola, Pulpo! Buenas noches. Aquí
Buenos
estamos
días.
Con el taxi por Zaragoza a recoger un servicio. ¡Y soy ponedor!
Muchísimas gracias. Y abrazo fuerte al gremio del taxi, claro que sí. Otra persona que nos escribe se llama Juan Carlos. Juan Carlos Sala. Dice que es vigilante de seguridad, está en Saks, en el polígono El Castillo, vigilando las instalaciones de Jiménez Ganga, con el vehículo patrullando y haciendo rondas de seguridad. Nos manda un saludo al grupo Abril de Elda por la gran labor que hacen a los más necesitados. Dice: yo soy ponedor.
Mari Carmen, que nos ha escrito desde Castellón. Ella trabaja en una residencia de mayores.
¡Qué bien!
Buenos días, Pulpo. Soy Javi de Torrepacheco, de vuelta de Inglaterra, caminito de casa, con muchas ganitas ya. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, Javi, por estar con nosotros. Marina nos escribe desde León. Nos da los buenos días, dice que está trabajando ahora mismo en una fábrica de textiles, Principalmente hacemos monos de trabajo y todos los días entramos a currar a las 4 de la mañana. Un saludo a todos los ponedores y a por el jueves.
Nela Carbonell, que quiere que la salud es pulpo. Ella es trabajadora social, pero le encanta levantarse temprano pues para hacer las tareas de la casa.
Qué bien, Nela. Un beso muy fuerte y ánimo, que es jueves y enseguida llega el fin de semana y descansaremos.
Buenos días, pulpo. Aquí Raúl Orellana en ruta. Saludo a todos los ponedores y viva España.
¡Viva
¡Soy
España.
Ponedor!
Muchísimas gracias. Y mi último mensaje, Bea, nos lo deja Manuel desde Jerez de la Frontera. Nos da los buenos días. Dice que está trabajando en el puerto Serri concretamente, en el mantenimiento de barcos.
Jesús Ochoa, que es un manchego, dice que me hago una tiradita todos los días para currar en Madrid. Un señor yesero que se levanta sobre las 5:45 para llevar el pan a la familia.
Qué bien.
Buenos días, ponedores. Desde aquí, desde Torrente, Valencia, en un bar, preparando para abrir a las 6 de la mañana. Me encanta vuestro programa. Gracias.
Muchísimas gracias a los ponedores por los mensajes que nos habéis enviado. Mañana habrá más ronda de ponedores y será el momento perfecto para conocer cuál es tu actividad laboral justo antes de que comience Carlos Herrera en la cadena COPE. Bueno, ya sabes que esta es la música de la máquina del tiempo de Poniendo las Calles. Cada semana detenemos el tiempo en un año en concreto, o en un artista, o en una temática, y en esta semana pues lo hemos detenido en el año 1983. Cada día lo que hacemos es recordar una gran canción que tiene algo que ver con ese año. Como estamos en el 83 y hoy toca canción en español, pues vamos a recordar esta gran canción de Tino Casal. Es El Embrujada. Fíjate, esta canción tuvo tal éxito que grabó una versión en inglés y otra en español, aunque su manejo del idioma anglosajón nunca fue el bueno del todo. Pero eso sí, funcionó muy bien y triunfó.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La energía, los combustibles en particular, están completamente disparados. Hay sectores que poco a poco esta subida de combustibles asfixia. Uno de ellos es el de transporte.
Cuando ya no tenemos nada que perder, no nos importa nada.
Esto también está poniendo en jaque a muchos agricultores y ganaderos que continúan cada mañana cuidando sus tierras o los animales, a pesar de que cada vez es más caro hacerlo.
Estábamos pagando el gasoil agrícola a 0,50, a 0,60 y ahora a 1,39, 1,40.
Por último está la pesca. Muchas flotas han tenido que parar su actividad porque no pueden asumir el coste.
Tendremos que tomar o no más medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Las 5:45, hora menos en las Islas Canarias, nos está contando ahora mismo Francisco Manuel Quesada que él es un afortunado que siempre ha vivido junto al mar, ya sea porque nació en Guardamar del Segura o que vive en Málaga, donde vive y reside, y donde lo disfruta. Claro, es que es un privilegiado, como él mismo dice.
Sí, sí, como Fonsi, que vive en Santander. Dice, no recuerdo cuando aprendí a nadar. Toda mi vida he estado ligada al mar. Todos los días voy a la playa, sea verano o invierno. Y mi padre nos llevaba de pesca y ahora también es uno de mis hobbies. Federico Arquillos, que nos ha escrito desde Lérida. Dice, yo tenía 10 años y vivíamos en Jaén. Mis padres nos llevaron pulpo a la playa de Almuñécar. Ya nadaba. Aprendí en una alberca en Jabalcruz, donde íbamos los veranos.
Es una gozada conocer las historias de nuestros ponedores, historias que nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que en 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero los jueves son de ellos, los jueves son del Grupo Risa, son de David Miner, de Óscar Blanco y también de Fernando Echeverría. Grupo Risa, chicos, buenos días.
¿Qué tal estáis, queridos ponedores? Bienvenidos al jueves. Y para que te des jueves, aquí está el Grupo Risa. Es el día favorito del Grupo Risa. Antes con Juanma, ahora con el Pulpo, luego con Herrera. ¡Qué bien lo vamos a pasar! De bien, momento, bien. Un poco de musiquita para poner las calles con vosotros. La subida de la luz, la subida de los precios, la subida del combustible, la subida del ascensor. Todo lo condensan en este bonito tango. Fíjense qué dúo tan pintoresco. Julio Iglesias. Y con Julio se ha venido a cantar Pablo Echenique.
Nos han subido el gas, la gasolina, ya lo veis. Y esto no puede ser, no llego a fin de mes.
El diésel, como el oro, tiene un precio desmadrao. Te sientes atracao, la culpa es del PP. Pero le haremos frente, somos el gobierno de la gente. Eso no hay quien lo niegue. Yolanda, Pedro, Echenique, Irene sacarán a España de este gran marrón.
La luz está disparatada, no hay aceite, girasol. Hubo huelga de transportes y ha subido la inflación.
¡Qué bien!
¡Qué exagerado! ¡Calla, por Dios! No ha habido ni una manifestación.
Oye, parao en la Repsol. No sé si he echado diésel o mochandón. Todo cuesta una fortuna.
La culpa es de Putin.
Al pobre trabajador.
Bueno, pobre, yo no veo ninguno.
Soy autónomo pa' colmo. Solo gano para gastos. Gracias, gobierno de coalición. Nos han subido el gas, la gasolina, ya lo veis. Y esto no puede ser. No llego a fin de mes.
El diésel, como el oro, tiene un precio desmadrao. Te sientes atracao. La culpa es del PP. Pero le haremos frente. Somos el gobierno de la gente. No hay quien lo niegue.
Yolanda la velarra y nuestra Irene sacarán a España de este gran marrón.
Que sí.
Otros 20.000 millones para el progreso de la mujer.
Hacía falta, la verdad.
Y otro chorro de millones para comisiones y UGT.
¡Qué exagerado! ¡Calla, por Dios!
Si hasta el butano cuesta ya un riñón. Hoy he parado en la Repsol. No sé si he echado diésel o mochandón. Todo cuesta una fortuna.
La culpa es de Putin, Julio.
Al pobre trabajador.
Y de Vox también.
Soy autónomo pa' colmo, solo gano para gastos. Gracias, gobierno de coalición.
Qué bueno, qué bueno.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito y qué precioso! Como diría Fernando Salaverry, este tango La Limón entre Julio Iglesias y Pablo Echenique, que no es sino el pórtico de Herrera en COPE, a quien le va a dar la del pulpo nuestro amigo Carlos Moreno, que a su vez es el pulpo. Y el espejito, que viene a las 11:30, a las 10 en Canarias. Adiós, ponedores. Buen jueves para todos. Bye, bye.
Gracias, Grupo Risa. Estaremos pendientes de vuestras historias, vuestras participaciones en los programas de la cadena COPE. Las 5:49, hora menos en Canarias. Ayer Herrera me puso deberes y hoy he sido bueno y los voy a cumplir. Carlos Herrera, buenos días.
Ay.
Es que qué buena canción. Yo ya la conocía, Herrera, no me acordaba ayer, pero la conocía. Es una canción del 76. Me pedías el Little Italy de Stephen Bishop con la gran Chaka Khan. ¿Cómo suena esta canción? Cuando además era una canción que estaba prácticamente descartada porque...
Era la cara B.
Una cara B, ¿verdad?
Era la cara B de un disco, de una canción muy buena de Stephen Bishop, que era On and On.
Sí.
Sí, y esta era la cara B, pero fíjate cómo suena.
Can't you hear the parade? Somebody's calling my name. They're on the sidewalk and all the people turn their heads to see. Oh, mama, am I holding on to the wings of a prayer? Waiting for Rosie, tell me, do you think she cares? Oh, dancing in the streets in
Little Italy.
Con qué sencillez canta, ¿eh? Y qué
la mandolina, y la mandolina.
So dancing in the streets in Little Italy.
Chaka Khan.
Es una belleza. Es sencillez, en el del año 1976, una canción que permanece exactamente igual, ¿eh? Se queda en el congelador del tiempo, la pones y es ¡buah! Perfecta.
Pues has mencionado el On and On de Stephen Bishop, también otra de las grandes canciones de la década de los 70. Es que en aquella época en Estados Unidos se hacían unas canciones que eran una auténtica pasada, ¿eh?
Sí, sí, muy buenas, muy buenas. Ahí las tienes, ¿eh? Siguen estando inmaculadas.
Sí, y tiene un pequeño giro a Christopher Cross también, este artista, ¿eh?
Sí, Cross vino después, en realidad. Bishop ya llevaba tiempo haciendo cosas. Bishop empieza en el 70, lo que pasa es que luego desaparece, ¿no? Se difumina. Queda por ahí colgado y no... Pero luego llega Cross. Cross llega realmente en el 77-78. Y en el 79 revienta con el disco. Yo lo vi, ya te dije, lo vi allí en el Teatro Griego de Berkeley. Y era eso, era el 77. Y estaba el chaval pues empezando, ¿eh?
Qué gozada, qué momento, Herrera, qué momento. Además es que él reventó el mercado con el primer disco, que se llevó 4 o 5 premios Grammy, ¿eh?
Sí, es que aquel disco, el del Cisne, el verde,
maravilloso, maravilloso. Bueno, pues claro, Stephen Bishop hoy, pero Herrera, yo tenía preparado, sobre todo porque hoy hubiese cumplido 87 años Peret, pues bueno, una cifra importante en caso de estar vivo. Dewey Thompson, que nacía en Glasgow, el bajista de Supertramp, también está de cumpleaños. Había traído también unas canciones de Harold Melvin y también unos temas de Van Morrison maravillosos, porque hoy hace 7 años de la publicación del disco Duets Reworking de Catalog. Así que, si te parece, vamos a escuchar una gran obra de Van Morrison con un artista que escuchábamos ayer, con George Benson. Fíjate qué mezcla. Y George Benson se pone a hacer lo de la lengua, simulando que toca la guitarra con la boca. Mira.
Today,
Well, I'm higher than the clouds, and I'm wrapped up in the sound.
Qué maravilla de disco, Herrera, por favor.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿y esta mañana qué hacemos?
Bueno, pues esta mañana... Mira, hay una cosa que mañana yo voy a profundizar, además tú eres amigo de él, pero Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, nombra al chef español, a José Andrés, asesor de deporte y nutrición. Uh-huh. O sea, lo que está consiguiendo José Andrés es algo que va a pasar a los anales de la historia, ¿eh?
Sí, sí. Ya te conté una vez. Llegué a Washington y quería ver la Casa Blanca, que es una cosa que un norteamericano tarda 4 años cuando se pone la cola, un extranjero 8 de media, ¿eh? Uh-huh. Y se lo pedí un viernes y dijo, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Y llamó a la Casa Blanca y me estaban esperando el sábado a las 9 de la mañana y me la enseñaron entera.
¡Qué barbaridad, Herrera! ¡Qué gozada! Sí, sí. ¡Qué gozada! Bueno, y luego que hoy Sánchez se reúne con los camioneros porque me han dicho que está un poco asustado, que le da miedo, porque cada vez hay más gente que se está quejando, más gente que sale a la calle, y creo que se está enfadando con toda la población.
Sí, sí, claro. Sí, es que está solo, completamente solo. Solo, una soledad pavorosa. Y tiene 6 días por delante muy delicados, que se la juegan. En esos 6 días, son 6 días de vértigo, el Consejo Europeo, las negociaciones con los transportistas que se pueden producir hoy, uh-huh, y luego el Consejo de Ministros del 29 y luego una comparecencia en el Congreso, donde ahí sí que está solo también.
No, se va a quedar sin maquillaje. Uh-huh. Bueno, Herrera, pues te escuchamos. Habitas de Kuhn.
Adiós, adiós.